Bueno, quisiera pedirle el favor a una persona que quiera ayudarme en este inicio de la enseñanza a que subiera acá. Una sola persona. El que quiera subir acá, por favor. Uno solo. Pero no tan rápido. Sin pena, no le va a pasar nada. A ver, gracias, Carlos. Muy amable. Por acá, mira, rapidito por acá subes. Un aplauso para él. Yo le voy a hacer una pregunta sencilla a Carlos y tú no la vas a responder. ¿Listo? Yo te voy a poner un espejo acá. ¿Te alcanzas a ver ahí?
Ahí sí.
Ahí sí, bueno. Entonces, dime, descríbeme o descríbenos lo que ves ahí.
No, no veo bien. No alcanzo a ver bien. No, menos. No,
¿del otro?
Del otro sí. ¿Qué veo yo? Bueno, ajá. Que me entero muy... Veo... ¿Qué? Una cara hermosa, un cabello liso, fácil de peinar, mi boca, mi nariz, veo mi rostro.
Muy bien, bueno, vamos a darle un aplauso a Carlos por la ayuda en esta mañana. Frente a esa misma pregunta, muchos de nosotros describimos el aspecto físico, que es lo que vemos. Sin embargo, nosotros somos más que eso. Tú y yo somos más de lo que vemos. Para tener una verdadera dimensión de nuestra imagen, necesitamos la revelación de Dios. Solo de esta manera podremos tener el panorama correcto sobre quiénes somos en realidad. ¿Quién soy? Es una pregunta que siempre ha estado presente en nuestra vida. La pudimos hacer en el pasado, la podemos hacer en el día de hoy y seguramente la podremos hacer nuevamente mañana o en el futuro. No somos los únicos que nos hemos hecho esa pregunta de quién soy en realidad. En Éxodo 3, 9 al 11 vemos a Moisés haciéndose la misma pregunta, tiene el mismo cuestionamiento acerca de quién es él. El Señor le habla y le dice: Moisés, el clamor de los israelitas me ha llegado y he visto con cuánta crueldad abusan de ellos los egipcios. Ahora ve, porque te envío al faraón. Tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel. Pero Moisés protestó y le dijo al Señor: ¿Quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? Y por eso quiero compartirle este tema titulado Mírate como Dios te ve. Dígale al de al lado, mírate, por favor, dígale, mírate como Dios te ve. El tema de la imagen es muy importante. La forma como yo me veo a mí mismo es fundamental. La autoimagen es la proyección que yo tengo acerca de mí. Es el concepto que yo tengo de mí mismo. Es lo que yo pienso cuando yo me miro al espejo. No solamente limitándome al aspecto físico, sino toda la dimensión de lo que yo realmente soy. Eso es la autoimagen. Por eso debemos preguntarnos en esta mañana: ¿quién está definiendo mi imagen? ¿La define mi familia? ¿La definen mis amigos? ¿La define la sociedad? ¿La define la moda? ¿La definen los influencers? ¿La define... ¿quién la está definiendo? ¿Puedo definirla yo mismo o la está definiendo Dios? La autoimagen es muy importante porque afecta mi forma de ser, mi forma de pensar, mi forma de actuar, mi forma de resolver los conflictos, mi forma de ver la vida. La forma como yo me veo afecta mis relaciones. La autoimagen o la percepción de sí mismo es muy importante porque ella me va a ayudar a desarrollar el potencial interno que Dios me ha dado. Todos los que estamos aquí, todos los que están conectados, todos nosotros tenemos dones, talentos. Dios no nos envió o Dios no nos trajo a la tierra sin equiparnos. La Biblia dice en Romanos capítulo 12, versículo número 6, que Dios nos ha dado dones irrevocables. Así que levante su mano y diga: soy rico. Soy rico en dones, en talentos. Hay muchas cosas en las que yo soy realmente bueno, pero a veces me cuesta verlo y creerlo. La imagen de sí mismo debe ser equilibrada, para que de esta manera yo pueda vivir en paz con los demás. Cuando mi imagen está desbalanceada, yo voy a tener problema en las relaciones y con las personas que me rodean. Pablo dijo frente a este tema en Romanos 12, 3 lo siguiente: basado en el privilegio y en la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Si yo tengo una mala imagen de mí mismo, yo puedo terminar siendo una persona mediocre. O sea, la mala autoimagen impulsa la mediocridad. Pero por el contrario, si yo tengo una buena imagen equilibrada de mí mismo, créame que va a ser más fácil alcanzar la excelencia. Una mala autoimagen de mí mismo me convierte en una persona crítica desde el punto de vista negativo de lo que otros hacen bien. Una mala autoimagen me puede limitar en todo lo que Dios quiere hacer en mi vida y a través de mí. Algo muy importante que debemos tener presente sobre la autoimagen o la percepción de sí mismo, y es que esta se construye a lo largo de la vida. ¿En qué momento se construye la autoimagen? A lo largo de la vida. Nosotros vamos y tenemos que ir madurando en nuestra autoimagen. Dios nos ha puesto una imagen o nos ha proyectado hacia un objetivo. La Biblia dice que yo debo llegar a la imagen de Jesús, dice a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo. Ese debe ser mi imagen. ¿Qué está pasando en este momento? Pablo dice en Filipenses 1:6, el que comenzó la obra en mí la va a perfeccionar. Eso significa que mi autoimagen no ha terminado de completarse. Que mi autoimagen debe ir forjándose y va creciendo conforme van pasando los años. Pero algo muy importante que yo debo tener presente, y es que a lo largo de la vida yo me voy a enfrentar a unos espejos. Estos espejos pueden revelar verdades de mí o mentiras de mí. Pueden inducirme a que yo acepte verdades de Dios o negar realidades del Señor. Por eso es muy importante que yo aprenda en qué espejos me estoy observando. ¿Cuántos de ustedes alguna vez fueron al circo y en el circo estaba la zona de los espejos? Bueno, en la Ciudad de Hierro, entonces sí. La Ciudad de Hierro. ¿Cuántos fueron a la Ciudad de Hierro y entonces ahí se encontraron, que entre al cuarto de los espejos? Entonces, ¿cuántos se vieron así enanitos y barrigoncitos? Lo de enanito pasó, lo de barrigoncito no. Sí, para muchos de nosotros no pasó. El espejo era profético. El espejo estaba profetizando cómo me iba a convertir. El problema es cuando yo me miro y le creo a los espejos equivocados. Por eso quiero compartirles 6 espejos en los que creo yo que nos vamos proyectando a lo largo de la vida. El problema no es mirarse en el espejo porque nos vamos a mirar en el espejo. El problema es creerle a lo que el espejo me está diciendo, a lo que el espejo me está proyectando. ¿Cuál es ese primer espejo? El primer espejo se llama el espejo de la familia. Entonces yo me miro en ese espejo y a través de ese espejo voy creando mi autoimagen. Ese es un espejo que Dios colocó para cada uno de nosotros. Fíjese que Él nos puso en un hogar. Él permitió que fuéramos concebidos a través de la relación de un hombre y una mujer, porque Dios diseñó la familia. El ambiente propicio para establecer las bases fundamentales que nos van a permitir edificar nuestra imagen están ¿en dónde? En nuestra casa. Eso es lo que Dios diseñó, lo que Dios planeó. Por eso le dijo al hombre: dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su esposa y serán uno solo. Y luego Dios les dijo al hombre y a la mujer: multiplíquense, llenen la tierra. Es parte del plan de Dios. Entonces, ¿Dios qué es lo que quiere? Que en esa primera etapa, en esa infancia, yo reciba en mi casa, a través de ese espejo, yo reciba todos los elementos necesarios para forjar una imagen fuerte, para poder establecer unos cimientos sólidos sobre los cuales vamos a seguir desarrollando esa imagen que la Biblia nos dice que es la imagen de Jesús. Por eso en nuestra casa deberíamos encontrar lo siguiente: ¿qué elementos deberían estar en nuestra casa para forjar una imagen sólida, una imagen fuerte, un fundamento correcto para seguir edificando en nuestra vida la imagen en nosotros? Lo primero que deberíamos recibir en nuestra casa es la necesidad de importancia. En nuestra casa, cuando nosotros nos viéramos en las palabras, porque la imagen se proyecta a través de palabras, Cuando nosotros nos viéramos proyectados en las palabras que nos dieron nuestros papás, deberíamos encontrar la necesidad de importancia satisfecha. ¿Qué significa ser importante? Que soy valioso. En nuestra casa deberíamos aprender lo que significa sentirse valioso. Ahora, a través de esto quiero que usted se empiece a preguntar si en su casa usted lo hicieron sentir valioso. ¿Usted era valioso? ¿Su opinión era valiosa? ¿Usted quería opinar a dónde ir a pasar vacaciones? Le decían, cállese que usted no paga. ¿O usted quería decir, no, hoy quiero comer, que no, que aquí lo que diga su mamá o diga su papá o diga su hermano o su hermana? Entonces, ¿se sintió usted importante? Porque eso es muy importante para la imagen. Porque cuando yo voy a hablarle a otra persona, voy con la seguridad de que mi opinión es valiosa. Lo segundo que debemos recibir en nuestra casa es la necesidad de protección. En nuestra casa deberíamos sentirnos como en un fortín. Mi casa debería proveerme seguridad física, seguridad emocional, seguridad psicológica. Recibí eso en mi casa porque las carencias o los faltantes hacen que mi imagen no esté balanceada. Recuerde que la Biblia nos dijo, Pablo dice, nadie se crea mejor de lo que es. Cada uno debería tener una opinión de sí mismo balanceada. Entonces, la necesidad de protección es importante para que mi autoimagen sea balanceada. Lo tercero que deberíamos recibir en nuestra casa es la necesidad de aceptación. ¿Me aprueban o me comparan? ¿Me aprobaron o me estaban comparando? Es que tú no eres tan buen estudiante como tu hermano. Ay, pero es que yo, mire, pastor, yo allá en mi casa tengo una cabra. Y resulta que usted es la cabra, el que se monta en todo, el que se cae, el que se golpea, el que se abre, el que está rajado por aquí, por allá. ¿Cuántos son de esos que se rajaron por aquí, por allá? Porque tienen punto en todas partes. A ver, ¿cuántos? Ay, de resto, gloria a Dios, los demás son quietecitos. Pero a veces nosotros como papás cometemos el error de, ah, caramba, es que usted sí me salió, fue, pero yo no sé de qué familia es. En cambio, su hermano, viéralo, mírelo, obsérvelo, este es el ejemplar, mírelo en el colegio. ¿A cuántos los compararon con el hermano o con la hermana? A ver, levanten la mano. Ahí nos faltó. Y eso va en contra o cercena nuestra imagen, nuestra identidad. Lo cuarto, necesidad de amar y de ser amado. Dios diseñó todo para que las relaciones afectivas en la casa fueran estables. Pero desafortunadamente muchos han tenido que vivir en hogares disfuncionales, en donde no hay expresiones cálidas de amor, donde uno no ve nunca al papá cogerle la mano a la mamá, nunca ve al papá darle un piquito a la mamá. Eso es falta de amor. También expresiones de amor, de que el hombre no se le abraza, que este hombre se nos puede torcer. Y después, palo que nace doblado, jamás su tronco se endereza. Son tabús que se crearon. Pero tanto el hombre como la mujer, el niño o la niña necesitan el abrazo. Los abrazos son la expresión del amor. Estaba viendo el viernes La Voz Kids. Llegué a la casa de mi hijo, me dijo, Juan Esteban, me dijo, vamos a ver La Voz Kids. Y nos pusimos a ver La Voz Kids. Y entonces me dijo, ay, esa niña cantó espectacular. Y realmente cantó espectacular. Entonces le hacen la pregunta a la niña y le dicen, ¿por qué escogiste esa canción? Entonces ella le dice, escogí esa canción para decirle a mi papá y a mi mamá cuánto los amo, pero también cuánto quiero que ellos no tengan novio ni novia. ¿Qué mensaje estaba mandando la niña ahí? Yo quiero que mi papá y mi mamá estén juntos, porque cuando yo los veo juntos, yo me siento amada. Yo no quiero verlo a él con otra mujer, ni quiero verla a ella con otro señor. Ese fue el mensaje que mandó esa niña ahí en 30 segundos. Y claramente se puede ver que hay necesidad ¿de qué? De amor. Todo vacío, todo faltante, toda imagen distorsionada de nuestra imagen trae cosas que vamos a ver en un momento. ¿Cuál es la siguiente? Número 5. ¿Qué más necesito recibir en el espejo de mi casa? La alabanza. Que hablen bien de mí. Yo le doy gracias a Dios porque mi papá un día, yo hice una manualidad y mi papá me dijo, wow, te quedó espectacular. Yo sabía que era mentira. Pero yo me sentí, ¿qué? Por lo menos hay uno que cree en mí, gloria a Dios. El profesor no va a creer en mí porque yo, la tarea ¿cuál era? Hacer la mano de Dios. Y la mía parecía la mano del diablo. Pero mi papá me dijo, esa saca 5. No fue verdad, pero bueno, alguien me apoyó. Entonces es muy importante, ¿cierto? Que nosotros, a nosotros nos digan qué bien lo haces. Oye, qué bien te quedó. Oye, qué bien te ves. ¿A cuántos les gusta que la esposa o los papás le digan qué bien te ves? Aunque sea mentira, uno tenga las llantas Michelin, pero qué bien te ves. ¿O no? ¿A cuántos les gusta que le digan te ves bien? A mí me encanta que el espejito me diga mentiras, te ves bien. ¡Wow! Número 6, necesidad de disciplina. Todos necesitamos límites sanos para amarnos. La Biblia dice en el libro de Hebreos que el padre al hijo que ama lo disciplina. O sea, la disciplina es parte del amor y todos la necesitamos. Todos necesitamos la instrucción, todos necesitamos la corrección. Dice la Biblia, instruye al niño en su camino y cuando sea grande no se apartará de él. Y finalmente, falta la necesidad del perdón. Necesitamos aprender a recibir perdón y a dar perdón. El apóstol Pablo en el libro de Efesios capítulo número 5 habla de ese misterio que se vive en la familia, en el hogar. Es el misterio de la gracia. La forma como Cristo nos perdona debe ser lo que es la esencia de nuestra casa, el perdón entre unos y otros. Y eso forja mi autoimagen, mi percepción de mí mismo. Y finalmente la necesidad de Dios. Se nos habla de Dios y se nos modela a Dios. En nuestra casa, nuestros papás son el ejemplo o son el reflejo de lo que va a ser nuestra concepción acerca de Dios. El problema pasa cuando en nuestra casa no nos equipan con todo esto, o cuando nos equipan pero viene todo desequilibrado o desproporcionado o deformado. Empiezan a aparecer en nuestra vida inseguridades. Empiezan a aparecer en nuestra vida complejos. Empiezan a aparecer en nuestra vida los sentimientos de rechazo, sentimientos negativos hacia nosotros mismos. Dios quiere que nuestra casa, ese primer espejo, sea ese espejo que establezca un fundamento sobre el cual Él va a edificar. Va a edificar la imagen ¿de quién? De Jesús. Pero en nuestra vida no todo termina ahí. Nosotros pasamos la infancia y empezamos a exponernos a nuevos ambientes en donde nos vamos a tener que mirar en otros espejos. Usted llega al colegio, pasa el colegio, llega a la universidad, llega al trabajo, llegan las relaciones y nos vamos mirando en los espejos de la vida. Los espejos que encontramos en el camino de la vida están fundamentados en el sistema de este mundo. ¿Qué espejos va a encontrar usted en el camino? Muchos espejos, pero todos estos espejos tienen un principio, establecidos en el sistema del mundo. Y entonces, cuando yo me miro en esos diversos espejos que están fundamentados en el mundo, proliferan, crecen, se aumentan mis inseguridades, se aumentan mis temores, se desproporcionan a un nivel crítico el sentimiento de rechazo. Se siente usted como la persona que no sirve para nada, aumentan los sentimientos negativos. En Juan 17, 16, el Señor Jesús dijo, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Entonces diga conmigo, yo no soy del mundo. ¿Estoy en el mundo? Claro, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. El problema es que el mundo te va a poner muchos espejos y uno corre a verse en ellos, a ver cómo se ve y qué le proyectan de manera equivocada. Entonces, todos esos espejos del mundo no te van a decir la verdad. Mira al de lado, dígale, el espejo del mundo no te dice la verdad. El espejo del mundo o los espejos del mundo lo que traen es dolor. Ya venimos con inseguridades, ya venimos con sentimientos de rechazo, ya venimos con complejos. Tenemos sentimientos negativos hacia nosotros mismos y nos miramos en el espejo equivocado y todo se hace más grande. ¿Qué otros espejos podemos encontrarnos en el camino de la vida y en el que nosotros nos miramos? Este primer espejo del que quiero hablarle se llama el espejo físico. Entonces usted se mira, se observa bajo un estándar, el estándar que ha puesto el mundo sobre lo que es el físico perfecto. ¿Qué nos dice el mundo ahora sobre el físico perfecto? ¿Cuál es el físico perfecto? Piénselo. A ver, ayúdeme en esta mañana a describirme el físico perfecto. ¿Qué es fit? ¿Qué es fit? Ah, entonces, el hombre, ¿cómo es el físico perfecto del hombre? Musculoso, impecable, el que tiene la piel como los coreanos. Yo me río con mi esposa porque yo me pongo a ver las series coreanas y digo, oiga, esos manes ni una espinilla, caramba. Tienen el físico hasta la cara. Oiga, yo digo, compremos de esa cosa que se echan en la cara, le digo yo, a ver si se me van las espinillas. ¿Cierto? El físico perfecto de las mujeres, ¿cómo es? Cuando se miran en el espejo físico, ¿qué les dice? ¿Cómo deben ser los cuerpos de las mujeres? Esbeltas, ¿cierto? Perfectas, todo proporcionadito, 90, 60, 90. Entonces, ese espejo siempre, cuando tú te miras en él, eres adolescente patiflaco. Porque cuando uno es adolescente, uno es yo era patiflaco. Parecía una garza, caminaba y... Yo me miraba en ese espejo y decía, no, yo con estas piernas no puedo salir. Entonces, todo era sudadera. Invité una vez a un amigo acá a Montería de Bogotá y el hombre no se quitaba. Eso era media larga hasta acá. Yo le decía, hermano, se está tostándolo. ¿Por qué? Porque uno se miraba en el espejo, ¿cuál? En el físico. Te pone un prototipo que hay que cumplir. Pero este espejo no solamente está ligado a tu aspecto físico, sino también a tu edad. Entonces, se mira uno en el espejo y ¿qué le dice el espejo? Está muy viejo, hermano. Usted ya le pasó la hora. ¿Estudiar inglés a esta altura de la vida? No. ¿A cuántos les ha hablado ese espejo así? Sí, ¿a quién le ha hablado el espejo? Ya está muy viejo. Hay otros que miran el espejo y Dios el espejo les dice, están muy joven. Usted está muy joven para que... ¿Quién dijo que usted va a predicar? Usted está muy joven. Entonces nos miramos en ese espejo de manera equivocada. ¿Cuántos se han visto en ese espejo alguna vez? Pero ahí no termina, vamos al siguiente espejo. Se llama el espejo de la sociedad. Entonces uno se mira en el espejo y el espejo le establece a uno estándares sociales. Que tu valor, tu estima, dependen de qué, del lugar donde vives. ¿En qué barrio vives? ¿Cuál es tu apellido? ¿Quién es tu familia? ¿En qué colegio estudias? ¿A qué universidad vas? ¿De qué universidad saliste? Todo eso son estándares que nos coloca ¿quién? La sociedad. Y nos miramos. ¿Tienes dinero? ¿Tienes bienes? Oye, ¿qué tal tus habilidades deportivas? Porque si eres Messi, todos te aceptamos. Si eres como el pastor, todos te rechazamos. Te pone esos objetivos académicos. Tú vales por los 20 doctorados. Ahora, no está mal estudiar. El problema es darle valor a lo que no tiene valor. Lo más valioso que nosotros tenemos es a Jesús. Pero nos miramos y entonces nos empezamos ¿a qué? A comparar. La sociedad hoy nos está diciendo cómo debe ser la familia. Dios dijo que un hombre se unirá a su esposa. Pero ahora la sociedad nos miramos y la sociedad dice, no importa, si te gusta otro hombre, está bien. Si te gusta otra mujer, está bien. Si te quieres divorciar, está bien. Si no te quieres casar, está bien. Si quieres vivir en unión libre, está bien. Si tú eres novio o novia y quieres tener relaciones sexuales, está bien. Entonces la gente se mira bajo ese espejo y sigue lo que el espejo le está diciendo. Siguiente espejo. El espejo de la moda. Tendencias. No solo en ropa. Entonces nos miramos y ¿qué dice el espejo de la moda? Si no tienes un Calvin Klein, si no tienes un Louis Vuitton, sí, no, o sea, si tu interior, déjame ver tu interior, si no es Calvin Klein, mi hermanito, estás, y entonces uno se pone el pantalón así caído para que se le vea aquí arriba. Calvin Klein. Y la barriga dice Burger King, sí, eso digo. Lástima, sí. Ese es un meme que hay por ahí. Seguimos las tendencias, ¿cierto? La ropa, la moda. Le hago una pregunta a los que son de mi generación, allá a la guayaba y todo eso atrás. Cuando usted era niño, ¿qué quería hacer? Sea sincero y dígame, ¿qué quería hacer? A usted le pregunta, ¿qué quiere ser cuando seas grande? Médico, doctor, abogado. Y estaba lleno de abogados esa cosa. Pocos decían ingenieros. Uno decía eso porque eso era lo que había en esa época. Pero si usted le pregunta a mi hijo o a mi hija, a mis hijos, y si usted tiene como los míos así, usted le pregunta, ¿qué quieres ser ahora? ¿Qué le van a responder? Influencer, youtuber, tiktoker. Ya no quieren ser bomberos ni policías. Ya no quieren ser nada de eso porque la moda está ¿qué? Influencer, tú tienes que ser como Mr. Beast. 250 millones de seguidores, me dijo mi hijo. ¿Tú sabes cuánto tienes? Me estoy comiendo un chocolate de Mr. Beast. 250 millones de seguidores. ¿Tú sabes cuánto produce diario? Le dije, no sé, ni me importa. Porque eso no va a determinar mi valor, quién soy yo. El siguiente espejo en el que nos miramos. El espejo de los amigos. ¿Cuántos se han visto en ese espejo alguna vez? ¿Qué dicen los amigos? ¿Qué peinado tan feo? ¿Qué corte tan bonito? Ven, vapeemos. Porque no, si quieres estar in, si quieres estar a la moda, hay que vapear. O sea, el que no vapea en este tiempo está mal. Si no consumes un poquito de coca, perico u otras cosas, ¿estás qué? Mal. Porque nos miramos en el espejo ¿de quién? De los amigos. ¿Qué dice la Biblia? Que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Entonces, si yo no tengo una imagen fuerte, voy a ser una persona influenciable. Yo debería basarme en mis principios, en mis valores, en lo que he recibido y que hacen parte de mi identidad. Pero a veces cuando tenemos huecos, o cuando nuestra identidad está débil, nos dejamos influenciar. Todos nos hemos dejado influenciar alguna vez en la vida, creo yo. Pero tómate el trago. Porque no solamente a los jóvenes le pasa que vapean. Conozco hombres que están sentados en una mesa. Y entonces no te lo vas a tomar. Ándala, ya viene la grúa, ya viene la grúa. Y empiezan. Y uno, no, yo les voy a demostrar que a mí no me manda la grúa. Y pa. O no. ¿A cuántos los han tratado de presionar con la grúa? A más de uno. Yo sé que lo han presionado, que la grúa, que ha llegado la grúa y empiezan y uno, yo les voy a demostrar que nadie me manda. Sí, mi amor. Y finalmente, el último espejo es el espejo del amor. Entonces uno se mira en el espejo del amor, la gente que uno quiere, el amigo que uno quiere, el novio que uno quiere, la novia que uno quiere. Y ahí hay un problema cuando el espejo está dañado. Cuando el espejo está bueno, buenísimo. La Biblia dice que la mujer sabia edifica la casa. Entonces yo me miro en el espejo de mi mujer sabia y ella me dice, no se ponga eso, y yo no me lo pongo. Ella sabe lo que me queda mejor, qué cosas debo corregir, qué cosas debo arreglar de mi vida, de mi imagen. Ella sabe, porque me estoy mirando en el espejo correcto. El problema es cuando tú te miras en un espejo que está dañado. Tienes un amigo que está dañado. Tienes un novio o una novia que está dañado en su imagen. Una persona que tiene su imagen dañada es una persona que proyectará imágenes distorsionadas. Entonces te proyectará, te dirá cosas que no debes oír, que no debes escuchar, que no deberías ni siquiera considerar, pero como uno está enamorado, uno todo lo copia, todo lo cree y lo declara como si fuera cierto y como palabra de Dios. No importa la edad que tengas, no importa la edad que tengas, si dejas que el espejo equivocado te defina, serás víctima de la inseguridad, serás víctima de los complejos, serás víctima de los temores, serás víctima del rechazo, serás víctima de otros que harán de tu vida lo que ellos quieren. Serás víctima de los sentimientos negativos hacia ti. La Biblia nos muestra que hay hombres de Dios que también tuvieron que pasar por los espejos y algunos de ellos miraron el espejo equivocado. El primero de ellos, Zacarías, el papá de Juan. Y usted me va a ayudar en qué espejo se vio. Listo, Zacarías entró a ministrar en el templo, baja el ángel Gabriel, le dice, oye, Dios te ha escogido y Dios te va a dar un hijo. Cuando él se miró, ¿a qué espejo? ¿En qué espejo se miró y por qué le dijo, no, no, eso es imposible que yo, Dios me pueda dar un hijo? ¿En cuál espejo? En el físico. Dejó que el espejo determinara lo que Dios quería hacer. Ahora, hubo otro que se miró en el mismo espejo. Caleb, ay, tengo 85, pero ¿sabe qué? Este espejo no me va a decir lo que voy a hacer. Se miró en otro espejo y dijo, ahora estoy más fuerte que cuando tenía 40. Dame ese monte, Josué. Ese es el monte que Dios me prometió. Ese monte es mío. ¿En qué espejo te estás mirando hoy? Otro personaje que se miró en el espejo equivocado. Voy a hablar de Jeremías. Dios le dijo, profeta. ¿Y Jeremías en qué espejo se vio? Oh, en el espejo físico y dijo, soy muy joven. Y Dios le dijo, yo te he escogido para hablarle a las naciones. Otro que se miró en el espejo equivocado. A ver, ¿y usted me va a decir en cuál? Gedeón. Dios se le aparece y le dice, Gedeón, guerrero muy valiente. Eres muy valiente. ¿Y cuál fue la respuesta de Gedeón? Valiente yo. Si yo vengo de una familia pequeñita. Bueno, primero, mi tribu es la más pequeña. Y dentro de la tribu, nuestra familia es la más pequeña. Y dentro de la tribu, el clan es el más pequeño. ¿En cuál se vio? Es que tú no eres de los de brigar. Tú no eres de los Rockefeller. Cualquiera sea el apellido al que tú le des valor. Desde lo social, él se vio y se miró en ese espejo y dijo, no estoy apto, no soy una persona que puede llevar a cabo eso que Dios está hablando. Job, listo, le pasó todo lo que le pasó y llegaron los amigos a consolar a Job. 7 días en silencio, pero al octavo día el primero empezó, yo creo que tú tienes un problema, Job. Yo creo que tú tienes un problema y el problema tuyo se llama pecado. ¿Pecado yo? ¿En cuál se estaba viendo? ¿En qué espejo se estaba viendo? En el de los amigos. Se miró mucho en el espejo de los amigos. Y vamos a ver si usted me puede ayudar con este. Sansón. Es que yo estoy enamorado. Papá, yo me quiero casar. Bien, mijo, está bien. Gloria a Dios que se case. Pero es que yo me quiero casar con ella, con una de ellas. Y el papá le dijo, ¿con las filisteas? No, mijo, hay mucha mujer linda aquí en la iglesia. No, que a mí me gustan las filisteas. Y por allá terminó involucrado con una niña llamada Dalila. ¿Cuál era el espejo que veía Sansón? El amor. ¿Cómo era el espejo de Dalila? ¿Un espejo sano o un espejo dañado? Dañado. ¿Y qué llevó todo esto? A que Sansón perdiera su cabellera y perdiera la unción de Dios. Sin embargo, hay otra persona que me llama la atención. Su nombre es David y quiero que usted se centre cuando David era joven, no cuando ya David era muy adulto. 17 años más o menos. Y analicemos el contexto, lo que rodeaba a David hasta ese momento. ¿Listo? Entonces Dios dice, Samuel, quiero que vayas y unjas al nuevo rey. Es miembro de la familia de Isaí, es uno de los hijos de Isaí. Vas a ir a la casa de Isaí, yo te voy a mostrar quién es. El profeta fue obediente, fue a la casa de Isaí y le dijo, tráeme a tus hijos. Entonces vio al primero, porque uno también usa espejos, ¿no? Para juzgar a la gente. Entonces Samuel dijo, uy, voy a mirarlo en el espejo físico, este es el que tiene pinta de rey. Es mancancán, tiene las rayitas, los cuadritos. Oiga, ha peleado batalla. Este es el tipo, lo voy a ungir. Y el Señor le dijo, tú estás viendo a través del espejo equivocado. Tú juzgas por la apariencia, yo juzgo por el corazón. Ese no es. Y pasaron todos, ¿no? Los 7 hijos. Y Dios dijo, no. Y entonces el profeta le dijo, oiga, ¿Tiene algún otro hijo por ahí? ¿Otro hijo? Ah, sí. Por ahí está el pastor. Uno que cuida ovejas. Sí, 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 por ahí. Tráiganlo. Ah, manden a llamar a David. Y David llegó y a David lo ungieron. Entonces, eso ya nos permite ver en ese contexto, cuando David se miraba en el espejo de la familia, ¿encontró todo lo que necesitaba? No. Cuando él llegó, el papá le dice un día, David, quiero que vayas a donde están tus hermanos allá en el campo de batalla, tráeme el informe cómo están, llévales esta zarapa y me cuentas cómo están. Entonces David va y cuando los hermanos lo ven, ¿qué le dijeron? Lo hablaron, David, gracias por venir, wow, gracias por traernos y darnos ánimo. ¿Eso fue lo que le dijeron? No, ¿qué le dijeron? Ah, ¿y qué vienes tú aquí? Vienes es con el morbo, ¿cierto? Ah, tú lo que quieres es jactarte, llenarte tus ojos lujuriosos. No le hablaron con cariño. Él no tenía en su familia el contexto perfecto. Él era una persona, desde el punto de vista de su familia, menospreciado, desechado, casi que indeseable. Él dice, en maldad fui concebido. Muchos dicen que él era fruto de una relación extramatrimonial. Eso es lo que muchos deducen del Salmo 51 cuando él habla de eso. Muchos dicen eso. Entonces David era desechado, fue juzgado, se rieron de él. Cuando él preguntó, ¿qué es lo que está pasando? Y los hermanos, claro, ya usted fue el que lo que vino fue a disfrutar todo esto que está pasando. Cuando le dijeron al rey Saúl, oiga, hay uno que quiere enfrentar al filisteo, le pusieron una armadura, la armadura del rey. Ah, ¿vas a pelear con el Goliat? Póngale, tráiganle la armadura. Y le pusieron la armadura. Pero cuando yo veo los detalles, yo digo, aquí hay un hombre, aquí hay un jovencito diferente, ¿verdad? Cuando yo lo veo ahí en ese instante que decidió que se paró y dijo, ¿quién es ese incircunciso que se atreve a desafiar al Dios de los ejércitos celestiales? ¿Quién es? Ni el más experimentado guerrero hizo lo que él hizo. Luego le pusieron la armadura y ¿qué dijo él? Al rey, imagínese uno decirle al rey no. Pero David dijo, no, rey, si yo voy a pelear como yo sé. Porque yo he enfrentado a osos y leones. Y yo me los he enfrentado como me toca, como en mi oficio de pastor. Yo no me avergüenzo de ser pastor. Y se quitó la armadura. Entonces vemos a un David con convicciones firmes. Era un joven, pero tenía convicciones ¿qué? Firmes. Era un joven, pero una persona determinada. Era valiente. Auténtico. Yo soy quien soy, no tengo ningún problema. Me peino así, ¿y qué? ¿Y qué? ¿No le gustó? Pues, ¿qué hacemos? A mí me encanta, lo disfruto, mi peinado. Yo me imagino a ese joven, ¿no? Lo imagino como un joven ahora. Y la gente diciéndole, cámbiate el peinado. No, yo me siento bien así. ¿Cuál es el problema? Si esto me hace sentir a mí bien, era auténtico. ¿Cuál es la diferencia? Porque también se miró en los mismos espejos que tú y yo nos miramos. El espejo de la familia no era muy bueno. En el espejo físico, él seguramente dijeron, ¿y ese flacuchento a los 17 años? Él no tiene ni pinta de guerrero. Lo miraron, lo pusieron en ese espejo. En lo social, él mismo dijo, oiga, ¿quién soy yo y quién es mi familia para que el rey tenga semejante ofrecimiento hacia mí? ¿Quién soy yo? Yo no soy nadie. Pero a pesar de eso, él lo enfrentó no por lo que el rey le pudiera dar, sino porque Dios se lo había puesto en su corazón. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que David no se miró en ninguno de esos espejos. Él no se miró en el espejo físico, él no se miró en el espejo de la sociedad, él no se miró en el espejo de los amigos, él no se miró en el espejo del amor, él se miró en el espejo perfecto del amor supremo de Dios. Este es el espejo donde tú y yo nos deberíamos ver. Aquí está todo lo que necesita nuestra identidad. Lo que papá no dio, lo que mamá no dio, lo que faltó, lo que la gente jamás te dará, está aquí. Aquí. Este es el verdadero espejo que hay que ver. Este es el espejo que sana. Este es el espejo que restaura. Este es el espejo que levanta. Este es el espejo que da esperanza. Este es el espejo que da fuerza cuando no hay ninguna. Este es el espejo, la palabra de Dios. Y en este espejo, tú y yo debemos vernos. Jesús nos dijo, si tú aprendes a mirarte en el espejo correcto, tú harás cosas grandes, cosas que ojo no vio, ni oído yo, y que no han subido al corazón del hombre, son las que tú harás si te aprendes a mirar ¿en dónde? En el espejo correcto. Jesús dijo lo siguiente en Juan 14, 12 al 14. De cierto les digo que el que cree en mí, él también hará las obras que yo hago, y mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidan en mi nombre, eso haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden alguna cosa en mi nombre, yo la haré. Cuando yo leo ese versículo, ¿qué me está diciendo Dios a mí? ¿Qué te está diciendo Dios a ti? Que te llamó para hacer cosas grandes. Dios te llamó para hacer cosas grandes. Dios te llamó para hacer cosas ¿qué?
Grandes.
¿Te llamó para hacer cosas qué?
Grandes.
Grandes, grandes, declárelo conmigo. Dios me llamó para hacer cosas grandes. Pero tengo que aprender a mirarme en el espejo correcto. ¿Cómo me puedo ver en ese espejo? ¿Qué necesito hacer para ser como David? David tenía 17 años y él dijo, yo ya fui llamado a hacer cosas, ¿qué? Grandes. Dios me llamó a hacer cosas grandes, únicas. Nadie más las puede hacer porque son especiales para ti y para mí. Entonces lo primero que hizo fue separar tiempo para escuchar la voz de Dios. David en el pastorado, ¿qué era lo que hacía? Cantaba, adoraba. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Su vara y su cayado me infunden aliento. Aunque yo pase por el valle de sombra de muerte, no temeré. Él adereza mesa en presencia de mí delante de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite y hace que mi copa rebose. Hace que ciertamente el bien y la misericordia de Dios me sigan todos los días de mi vida, porque Él es el reino, la gloria y el honor por los siglos de los siglos. David, ¿dónde lo recibió? Escuchando la voz de Dios. Por eso él dijo, aunque un ejército acampe contra mí, mi corazón no temerá. Aunque contra mí se levanten guerras, yo estaré confiado. Por eso él le dijo, ¿quién es este incircunciso que se atreve a desafiar al Dios de los ejércitos celestiales? Porque él tenía intimidad con Dios. Y entre más temprano, a más temprana edad, te veas en el espejo correcto, menos problemas de identidad tendrás. Entre más temprano, por eso la Biblia dice en Eclesiastés, qué bueno que el joven habla de lo bueno que el joven conozca y reconozca que Dios es parte de su vida. Eclesiastés 12:1, para que usted lo lea ya. Entre más temprano busque a Dios, mejor, porque su identidad será más fuerte. Lo segundo que hay que hacer es acallar las voces que han lastimado tu identidad. ¿Y cómo se acallan las voces que han lastimado tu identidad? Perdonando. Ah, que tu papá te dijo que tú eras la oveja negra. Perdona, porque tú no eres la oveja negra. En Cristo eres más que vencedor. Ah, perdona a ese papá que nunca te alabó. Es hora de perdonar. Hay que perdonarse a uno mismo por haber escuchado las voces de los amigos. Es hora de perdonar para encontrar ¿qué? Libertad para oír la voz que necesitamos, porque hay una voz que hoy te está diciendo, eres de alta estima para mí, eres valioso, valiosa, fuiste comprado con sangre, sangre no de un animal, sino la sangre preciosa de Cristo Jesús. Ese es el precio de nuestra libertad. Somos vasijas de barro. Mira el de lado, dígale, eres vasija de barro. Sí, somos vasijas de barro, imperfectos, pero tenemos un regalo maravilloso, al Espíritu Santo de Dios. Y eso nos hace ¿qué? Especiales. Dios quiere que tú seas un vaso de honra, un vaso que se use en ocasiones especiales. Eso dice la Biblia de mí. Dios me ama, dice, te he amado con amor eterno. Nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Tú te puedes ver como una cucarachita, como un gusanito. Dice, ay, tú te ves como un gusanito, pero yo te veo como mi hijo, dice el Señor. Porque Él nos da autoridad para ser llamados hijos de Dios. Eso dice la Biblia de mí. Esa es mi identidad en Cristo. Soy valioso no por lo que tengo, soy valioso por quién soy en Cristo Jesús. Eso sí me hace valioso. Cuando yo miro mi identidad, yo no miro el barrio donde yo vivo. Cuando yo era joven, cuando yo iba a una casa de una persona, me preguntaban, ¿cómo te llamas tú? Porque me hacían todo un interrogatorio. ¿Y quién es tu familia? ¿Cuáles son tus apellidos? Pero hoy, cuando me hacen la misma pregunta, yo le digo, yo soy ciudadano del cielo, embajador de Cristo. ¿Quiere más información de mí? Puede mirar mi pasaporte, que no es de este mundo, porque no soy de la tierra, soy del reino de los cielos. Eso es lo que yo soy. Eso es lo que me hace valioso. Eso es lo que me hace importante. Por eso lo tercero que hay que hacer es pedirle al Espíritu de Dios que nos ayude a sanar las heridas de nuestra imagen. ¿Dónde te sientes rechazado? ¿Dónde hay inseguridades? Yo he batallado muchísimo, 25 años peleando con el temor, porque mi vida se llenó de inseguridades. Era inseguro, no me atreví a hacer cosas, pero Dios me dijo, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. En mí el débil grita, fuerte soy. Y ahora en Cristo yo todo lo puedo hacer, pero Él me ha ido sanando en mi autoimagen lastimada. Y finalmente, en cuarto lugar, no permitas que la opinión de otros determine quién eres tú. No dejes que otros te hablen, porque el diablo te va a hablar. Pero Dios ya te habló, y Dios ya te dijo, y está establecido, y su palabra se cumple en el sí y en el amén. Amén. Entonces le invito a que se ponga de pie un segundo, unos segundos. Y si usted ha batallado con los espejos, quiero pedirle sinceridad en este momento. Vamos a cerrar todos nuestros ojos, por favor. Y si usted se ha mirado en un espejo que le ha dañado la imagen, simplemente levante su mano en esta mañana y permítame orar por usted. Permítame orar por usted. Si usted reconoce que en su vida hay inseguridades, si hay sentimientos de rechazo, si hay pensamientos negativos hacia usted mismo, con sinceridad, cierre los ojos y levante la mano. No lo haga porque los amigos lo hacen. Si usted se ha sentido intimidado por esas voces que le dicen, no debería ser así, sino así. Padre, yo te doy gracias por cada persona que con honestidad levanta su mano. Hoy yo oro en el nombre poderoso de Jesús para que sean derribadas esas fortalezas que han atentado contra su imagen, que han dañado y alterado la forma como ellos se ven en el espejo. Hoy, en el nombre poderoso de Jesús, declaramos la verdad de Cristo, la verdad de la palabra, que somos de alta estima, somos valiosos, somos redimidos, perdonados, somos los hijos, las hijas de Dios. Y lo más maravilloso es saber que tú nos quieres usar con imperfecciones, con equivocaciones, con errores. Dios me quiere usar. Y yo te doy gracias, Señor, porque soy una vasija de barro, pero que tiene ahora en sí o dentro de sí un tesoro especial. Hoy, en el nombre de Jesús, derribamos todas esas mentiras que han llegado a nuestra vida. Todos esos engaños de esos espejos, hoy los desechamos en el nombre de Jesús. Todo lo que está alterando, distorsionando mi imagen, hoy yo la reprendo de mi vida en el nombre de Jesús. Reprendo las inseguridades, renuncio en el nombre de Jesús a los temores, renuncio en el nombre de Jesús a esa raíz venenosa de rechazo en mi vida. Hoy decido perdonar. Tal vez no recibí la alabanza, la aceptación, no me he sentido importante, tal vez me siento más pequeño como Gedeón. Pero hoy el Señor empieza a restaurar en mí al declarar su verdad. ¿Dónde está, dónde radica mi valor? En que yo soy redimido. Declárelo conmigo: soy redimido, soy perdonado, soy justo, soy santo, soy templo del Espíritu Santo de Dios. Esa es mi identidad. Vamos a hacer algo profético. Y usted se va a poner sus manos en sus ojos como una señal de que quiere pedirle al Espíritu de Dios que le quite los velos, que derribe las máscaras que le impiden ver el oro que hay en usted. Dile, Espíritu de Dios, permíteme ver el oro que hay en mí, el valor que hay en mí, lo que el Padre depositó en mí, que yo pueda ver lo extraordinario que soy, porque Dios no se equivocó cuando me diseñó y me puso en el vientre de mi mamá. Ayúdame a ver lo bueno, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Cae todo velo en este lugar, toda mentira y todo engaño lo derribamos en el nombre de Jesús, y declaramos que tú y yo podemos ver lo bueno de cada uno de nosotros. Yo levanto mis manos y te pido, Espíritu de Dios, que me ayudes a ser un buen espejo. Dios te quiere usar como espejo para otras personas, para los de tu casa, para las personas que te rodean, donde tú estudias, donde tú trabajas. Dios quiere hacerte un buen espejo. Y yo quiero orar por ti, para que el Señor te haga un buen espejo. Padre, hoy por la fe que están profesando todos aquellos que han levantado sus manos, yo oro en el nombre de Jesús, para que en sus vidas venga la capacidad, la habilidad, la determinación, la valentía para ver lo bueno y no lo malo. En el nombre de Jesús, que ellos puedan ser ese tesoro especial, ese espejo que le habla a la gente lo bueno que hay en sus vidas. Y quiero pedirle algo finalmente, porque el Señor hoy lo quiere usar a usted y quiere demostrarle que usted es valioso. Pero le voy a pedir que bajen la mano un momento. Este es un llamado solo para aquellos que quieren ser un buen espejo hoy. Si usted quiere ser un buen espejo, yo le voy a pedir que levante las manos un momento, ya para terminar. Y usted le va a decir, Señor, ayúdame a ser un buen espejo de alguien que está en este lugar. Porque Dios me dice, el Espíritu de Dios me dice que Dios lo quiere usar a usted para darle una palabra especial a alguien que está aquí. Y pídale a Dios que le dé una palabra. Porque tal vez usted tenga que decirle a alguien, tú también eres guerrero valiente. O tal vez tiene que acercarse a alguien a decirle, tú no eres lo que la gente dice que es pecado. O tal vez tienes que acercarte a alguien a decirle, sabes que no eres tan viejo como tú crees. Dios te quiere ver florecer. Dios te va a dar una palabra para alguien en este lugar. Pídasela a Dios ahora, pídale al Espíritu de Dios que le dé esa palabra y que use su boca para levantar, cimentar, fortalecer la identidad de otro en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Y ahora yo le voy a pedir, si Dios le dio una palabra para alguien, mírelo, búsquelo ahí rapidito, debe estar cerca de usted, y déle esa palabra ahora. Vamos, no se quede con esa palabra. Si Dios le dio una palabra, déla ahora. Entréguela ahora. Desacomódese. Y déle la palabra. Vamos, dé la palabra. Entregue esa palabra, déle esa palabra de parte de Dios. Vamos. Sea fuente de bendición en esta mañana. Suelte lo que Dios le está dando. Jesús le dijo, cosas más grandes que las que yo he hecho harás en mi nombre. Vamos. En el nombre de Jesús, vamos. Muévase. Salga de esa zona de confort y déle esa palabra ahora. Bendiga la vida de esa persona a través de esa palabra. En el nombre de Jesús. Nunca es tarde. El Señor te dice, nunca es tarde. Ahora, este es tu tiempo. Es el tiempo de conquistar la montaña. Es el tiempo. Ahora eres más fuerte que cuando tenías 40, dice el Señor. En el nombre de Jesús, dale esa palabra. Bendícelo. Declárelo conmigo, escogido, perdonado. Vamos, genere la atmósfera perfecta Vamos, declárelo.
Yo soy.